Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay,
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México,
y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Eduardo Álvarez Duarte, magíster en microbiología por la Universidad Austral de Chile, a donde es académico e investigador del programa de microbiología y micología, al doctor Larry Crica, director del Laboratorio de Química General y de Cuidados Críticos del Centro Médico de Pensilvania, a la doctora Nelly Mañay, investigador del programa de desarrollo de ciencias básicas, áreas química y geociencias y de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación del Uruguay.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
Esto es Espacio Colabiocli. Bienvenidos a Espacio Colabiocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Colabiocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Colabiocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabiocli. Patricia Zacarías Mendoza es licenciada en Laboratorio Clínico, graduada con honores en la Universidad de El Salvador, diplomada en Buenas Prácticas de Laboratorio Clínico por el Consejo Superior de Salud Pública. Es maestrando en Gestión de la Calidad en la Universidad Don Bosco, trabaja en el Laboratorio Clínico del Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum. Joan Odair Cibrián Rivera es licenciado en Laboratorio Clínico por la Universidad del Salvador. Ha trabajado en el primer nivel de atención en salud, Unidad de Salud de Armenia, Departamento de Sonsonate, y ahora en el área de VIH y ITS del Hospital Nacional Rosales. Es cofundador de la Asociación Salvadoreña de Profesionales en Laboratorio Clínico y activista en el Movimiento de Profesionales en Laboratorio Clínico del Sector Público para cambiar el nombre de funciones de los colegas en el sector público y adquirir una nivelación salarial conforme al grado académico. Es parte del grupo que debe actualizar la currícula de la carrera en la Universidad El Salvador y está desarrollando el protocolo de investigación para actualizar la revisión del sedimento urinario y su aceptación en el país como una biopsia renal. Ronald Salvador Brand es profesor de física, cursando el octavo semestre de la licenciatura en Laboratorio Clínico de la Universidad de El Salvador, miembro del taller de actualización curricular y representante de la Comisión Estudiantil de Proyectos Académicos.
Nuestro
nuestro querido corresponsal en El Salvador, don Rodolfo Aquino Cáceres, nos ha facilitado el contacto con tres jóvenes profesionales de su país. Uno está a punto de serlo, los otros dos llevan muy poco tiempo ejerciendo como bioquímicos clínicos. Y queríamos charlar con ellos acerca de cómo es el estado del arte de la profesión en El Salvador, cómo están las cosas, qué sienten los jóvenes, si hay mercado laboral, cómo están los contenidos de las carreras, hacer un poquito un repaso por aquello que a nivel académico y a nivel profesional está pasando en El Salvador desde la mirada de los jóvenes bioquímicos. Patricia Mendoza, Joan Rivera, Ronald Brand, muy bienvenidos a El Microscopio. En principio, cuéntenos, es licenciatura en laboratorio clínico, así se llama la carrera en El Salvador.
Así es, así es. Desde 1973 se llama así. Nosotros surgimos 29 años antes, me parece, como técnico asistente del médico. Y fue hasta el grado, hasta el año 73, cuando ya tenemos el título de licenciado y es en laboratorio clínico.
¿Vos considerás que están motivados los estudiantes? Hay países en los que están más y otros en los que están menos. ¿Cómo está el tema en tu universidad, en la Universidad de El Salvador?
Nosotros somos la única universidad pública de este país. Y para ser la única universidad pública de este país, falta motivación en los estudiantes. Esto tiene que ver por un sinfín de factores. Vamos a que bastantes personas estudian para tener un grado académico, tener su trabajo estable y pues hacer su vida. No lo ven en función de una mejoría gremial, no lo ven en función de un bien común, sino que lo ven más bien como un bien personal. Eso está bien, están en su derecho, la situación económica de este país así lo amerita, y también las universidades privadas que vienen empujando atrás de nosotros nos obliga también a querer rebuscarnos rápido, nos van obligando también a buscar mejores oportunidades, mejores puestos, mejor preparación, y es una cuestión personal. Muy pocas veces se hace un movimiento por todo el gremio, mucho menos por todo el estudiantado nada más. Pero últimamente eso estamos intentando cambiar, pero esto sabemos de que es como una especie de recambio generacional. O sea, media vez nosotros nos vayamos, probablemente estas iniciativas se pierdan o continúen, pero eso ya sería lanzar una moneda al aire, no sabemos. Si esperamos que así sea, esperamos dejar las bases para que eso continúe, estarnos uniendo con el sector privado, estarnos uniendo entre mismas zonas del país. El país, a pesar que es pequeño, nos cuesta comunicarnos, es bastante irónico. Somos muy chiquititos y nos cuesta coordinarnos a nivel de país, pero sin embargo sí estamos haciendo los mayores esfuerzos posibles para que eso cambie y esperamos que la siguiente generación retome ese trabajo que estamos haciendo.
Ahora, ¿la universidad está ofreciendo oportunidades para insertarse laboralmente, para actualizarse en posgrado?
Muy poco lo que se hace. Han habido esfuerzos, tengo entendido, por hacer diplomados, pero todavía no se concreta nada, una maestría, un posgrado sobre especialización en banco de sangre. Tengo entendido que sí se han hecho en Oriente, en Occidente del país, pero falta más apoyo de parte de las universidades para capacitar de manera más integrada al profesional.
Claro, y le preguntaba a Ronald también si había más posibilidades laborales para aquellos que egresan de las privadas o de la pública.
Lo que pasa es que el ámbito público es muy corto. La mayoría de profesionales que se gradúan en las universidades están obligados a trabajar en empresa privada porque el mercado público ya está muy saturado. Así que, quieras o no, es como estarlos condenando a que ellos van a ser empleados del sector público.
Sí, igual lo que he podido apreciar en algunas instituciones públicas es que se le da más prioridad a las personas que han salido de la Universidad de El Salvador en el aspecto público. En lo privado es como, nos da igual, a cualquiera pueden contratar siempre y cuando les puedan ofrecer un salario bajo, porque se trata de explotar mucho a profesional en laboratorio clínico y creo que en todas las ramas de diagnóstico, apoyo, llámese radiología, laboratorio, anestesia, es muy así. En lo privado es a ver quién acepta trabajar con el menor salario posible, entonces a eso va la mayoría.
Y lo irónico es de que nosotros mismos como colegas explotamos a nuestros otros colegas y no hay una conciencia de parte del gremio sino que simplemente lo vemos como una práctica individual.
Y ahora retornando al contenido de la carrera, Ronald, ¿cuál es tu opinión sobre la necesidad de actualizar el pensum de la carrera? ¿Crees que es algo urgente, que hay que hacerlo, que puede esperar? ¿Cómo están los contenidos en una disciplina que de hecho avanza en la investigación y en las nuevas tecnologías de una manera muy rápida, ¿no? ¿Cómo está eso?
De hecho, acá teníamos el pensum tal vez más antiguo de toda Latinoamérica, databa desde 1995, el último y el más actual pensum de nuestra carrera. Obviamente teníamos un sistema bastante deficiente porque estábamos bajo un sistema modular que para otros ámbitos ha de resultar, pero para el nuestro ya era prácticamente inviable. Se nos sometía a una unidad de ciencias básicas donde se nos tomaba bajo las mismas necesidades de las 10, 11 carreras en salud que tenemos ofrecidas en la universidad. Y eso es absurdo, totalmente sin un enfoque, claro, sin un enfoque. Actualmente estamos trabajando en actualización de nuestra malla curricular, y en esa sí metemos, habían dos enfoques, uno donde se proponía especializar en microbiología mucho al estudiante, y otro donde no encasillarlo a la microbiología, sino que dele medicina forense, dele farmacocinética, dele medicina veterinaria, dele biología molecular, dele genética. Entonces ven todas las ramas posibles como un campo, y esto esperamos nos abra las puertas también a traer maestrías, a traer apoyos internacionales para inaugurar estas maestrías. Inversión no puedo decir que hay actualmente, sin embargo, sí esperamos que haya en esta lucha que recién comienza. No puedo decir que estamos solos. Hemos tenido un sinfín de apertura con la Universidad Mayor de Chile. Estamos a las puertas de una elección en nuestra facultad, en nuestra universidad. Acá las autoridades se eligen por voto popular. Acabamos, de hecho, de salir de estas elecciones y esperamos que las nuevas autoridades retomen, mejoren y den todos los aportes posibles para mejorar tanto nuestra carrera como toda la tecnología médica de El Salvador, que históricamente hemos sido abandonados y hemos sido prácticamente en un servilismo al doctorado en medicina que se ofrece acá. Pero no quiero dejar una imagen gris, quiero dejar la imagen de que se está haciendo, se están dando las condiciones para que se pueda hacer, al menos dentro de las condiciones dentro de la Universidad Nacional. Yo esperaría un mejor futuro cercano, un mejor futuro inmediato para la carrera. Por ejemplo, nosotros en laboratorio clínico no contemplábamos la materia matemática, no contemplábamos la materia de física, y es como que nosotros necesitamos esas bases, aunque sea en primer año, y eran como que cosas así de básicas, las hemos venido ya a actualizar, y ya cosas más técnicas, como por ejemplo la correlación clínica, banco de sangre, inmunematología, medicina transfusional, que ya hemos tenido la asesoría de la Universidad Mayor de Chile, para actualizarnos y que por lo menos nuestro plan sea de primer mundo.
Si les parece, pasamos a Patricia, que lleva 5 años de profesión y, si bien recién estabas haciendo algunos comentarios, ¿era lo que esperabas la carrera, tus expectativas cuando empezaste la carrera, te recibiste y empezaste a trabajar? ¿Se están cumpliendo?
Pues fíjate que no del todo. Afuera, en el campo laboral, que al igual en la universidad se tiene un poco de lado la licenciatura, entonces en el campo del trabajo también los gobiernos no dan mucha contribución para que se desarrolle la carrera en sí. Entonces hay muchas pruebas, muchos exámenes que se podrían hacer para mejorar y para dar un mejor diagnóstico, que no tienen el apoyo institucional para poder financiarlas, ¿no? Entonces nos quedamos con lo muy básico. Pues no, en ese aspecto no cumple, no se están cumpliendo del todo las expectativas que uno tiene al salir, ¿verdad?
Vos estás dedicando al tema de sistemas de calidad. La formación que te han dado, ¿ha sido suficiente o pensás que para poder dedicarse a cabalidad en el tema de calidad hay que formarse en otro lado, hacer un posgrado, hacer algún virtual, algo, o alcanza?
Fíjate que te voy a dar un ejemplo. Cuando yo salí de la universidad, yo pensaba que control de calidad era un tubito que metíamos al equipo y ese era el control de calidad. O sea, cualquiera que me esté escuchando ahorita se va a reír, pero yo salí de esa ignorancia cuando empecé a cursar el diplomado de buenas prácticas. del laboratorio clínico, y me hablaron sobre lo que es gestión de calidad. El control de calidad parte de la gestión, ¿verdad? Y me quedé impactada de toda la ignorancia que tenía en el tema, porque no nos forman, o cuando yo salí por lo menos, no nos daban mayor formación al respecto. Recuerdo que solo había sido una clase que recibimos de buenas prácticas de laboratorio. Recién se había aprobado el reglamento técnico salvadoreño de buenas prácticas en laboratorio clínico del país, que es obligatorio y que hasta el momento hay muchos profesionales que no lo conocen. Entonces yo consideraría que gestión de calidad en laboratorio clínico y banco de sangre debería de ser una materia más y no solamente una clase que se da en la universidad. Entiendo que ahora les dan, aparte de esas clases, les dan extras, llega profesionales que están implantando sistemas de gestión fuera, profesionales que trabajan en el organismo salvadoreño de normalización, a explicar qué es la gestión y todo, pero siento que todavía hace falta. El que se quiere formar y especializarse un poco en gestión de calidad tiene que buscar por otros medios, y lastimosamente en el país no existe gestión de calidad en laboratorio clínico. Yo estoy sacando una maestría en estos momentos, pero es de gestión de calidad a nivel empresarial. Es para todo tipo de empresa, no solamente en laboratorio clínico. Acá no hay un curso que sea sobre la ISO 15189-2012, que es propia del laboratorio, sino que de formarse extra virtualmente en otros países. Acá en el país se carece de eso.
Bien, Patricia, Joan, Ronald, un cortecito, 2 minutos nada más y estamos de vuelta porque tengo más cosas para preguntarles que queremos saber sobre el estado del arte en la licenciatura en laboratorio clínico, la profesión, los estudiantes y las expectativas en El Salvador. Un par de minutitos y estamos de vuelta.
El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
Continuamos con la licenciada Patricia Zacarías Mendoza del Laboratorio Clínico del Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum de El Salvador, y el licenciado Joan Odair Cibrián Rivera, cofundador de la Asociación Salvadoreña de Profesionales en Laboratorio Clínico, y con Ronald Salvador Brandt, profesor de Física y estudiante de la Universidad de El Salvador.
Y acá estamos de regreso, Patricia, Joan, Ronald. Patricia, estábamos conversando contigo y quería preguntarte por último, ¿qué consejo le darías a los jóvenes estudiantes de hoy, a los que están por salir a la calle profesional, a ejercer como profesionales?
Pues principalmente que no se queden con lo que les dan en clase. Continuamente la medicina va cambiando, laboratorio clínico se encuentra en nuevas pruebas, hay otras generaciones de pruebas, entonces que no se queden con lo que la universidad les da. Siempre es necesario formarse. La educación continua yo creo que es un pilar fundamental siempre en cualquier laboratorio e incluso en cualquier empresa, que el personal siempre se esté capacitando. Entonces, que busquen eso, siempre formarse, que están... emocionante formarse en algo que a uno le gusta, que a uno le apasiona. Entonces, que se sigan buscando información. Siempre hay algo nuevo que aprender. Todos los días podemos aprender algo nuevo. Entonces, eso, que no se queden con lo básico que da la universidad, sino que no vayan a salir pensando que un tubito que se mete al equipo es solamente eso, es control de calidad, por favor.
Bueno, y otro joven profesional, Joan, a quien le pasamos el micrófono, desde que empezamos a tomar en contacto contigo, todas las referencias eran que eres muy activo en las redes sociales, porque te gusta compartir la experiencia que vas tomando en el día a día del laboratorio. ¿Eso te nace porque, lo mismo que a Patricia, ves que la formación no alcanzó, que no había suficiente práctica y que entonces se lo compartís tu práctica, tu propia experiencia personal a los demás? ¿De ahí es que te sale esa necesidad de contar qué es lo que estás descubriendo para que les sirva a los otros?
La realidad de nuestra profesión en nuestro país es muy lamentable. Cuando yo salí de la universidad, creía que todo lo sabían. Y la verdad, me topé con una realidad que no es así. Muchas veces cuando yo le preguntaba al profesional que ya tiene años de ejercer la profesión, y me encontraba con cosas muy curiosas, en la microscopía, siempre casi el 90% de la respuesta siempre era un artefacto. Y curiosamente me llamó la inquietud y comencé a investigar de por mis propios medios. Y mi gran sorpresa fue de que muchas cosas de que ellos, los profesionales ya formados, pensaban que eran artefactos, eran cosas patológicas o daban pauta a pensar en ciertas patologías. Entonces de ahí yo nació mi poco interés por compartir con los demás. Y preferí las redes sociales porque es un medio de distribución. O sea, todos tenemos la facilidad de agarrar un teléfono, entrar a Facebook, a Instagram y comunicarnos. Y otra cosa es de que siento el sentir de los compañeros, de los estudiantes que en mi tiempo yo fui, de querernos especializar en una área y que no exista ni una sola institución en el país en la cual nos podamos especializar, ya sea en hematología, parasitología, biología molecular y uroanálisis, que ahorita es el boom en todo el mundo. Y ver todo eso de que no hay camino cómo podernos seguir formando, lamentablemente es bien triste. Otra cosa es de que tenemos un desfase de conocimiento, porque más que todo creo que nuestra carrera en este país es como una isla. El mundo avanza, el mundo científico va avanzando, y todo ese conocimiento solo nos rodea, nada llega a nosotros. Y muchos quizás podrán decir de que esto es risible, pero, o sea, solo basta con ver los reportes clínicos que nosotros estamos extendiendo y vemos de que seguimos ocupando terminología desfasada y unas matrices de reporte clínico que son incompletas. No plasmamos en los reportes un montón de datos que son viables y son fundamentales para que el médico pueda tomar criterios para establecer el estado de salud del paciente. Y eso no puede estar haciendo así. Entonces yo creo que pensando en todo eso y como sumando los conceptos y las necesidades, partiendo de la necesidad del estudiante por querer sectorizar, creo de que la educación superior tiene mucho por avanzar todavía. Y entonces ahí es donde se crea la necesidad de que tanto las universidades y las instituciones formadoras de profesionales lleven su educación a un nivel superior, porque no es justo de que estén formando profesionales que no sean competitivos en el ámbito fuera de las fronteras del país. Y debemos de saber de que los reportes que nosotros estamos dando son tan escuetos que hasta el momento no proporcionan información válida para establecer la salud del paciente. Y debemos de saber de que estos pacientes ya no son los juguetes de plástico con los que jugábamos cuando eran niños, son personas, que muchas veces estos pacientes pueden ser nuestro conocido, nuestro amigo e incluso nuestro familiar y nuestro hijo, y que nosotros como profesionales estamos dando malos reportes, no es justo.
¿A todo esto te refieres cuando se habla de dignificar la carrera?
Desde que yo tengo uso de razón y conocí la carrera, nos tratan como lo dijo Ronald, somos como ayudantes del médico, y eso no puede ser así. Pero todo esto creo que se debe a la poca información que nos brinda en la formación académica de la universidad, porque no nos da las herramientas o la suficiente información para poder refutar los pensamientos de un médico. Entonces, por lo tanto, nos hemos colocado en un ámbito de servidumbre, poder decirlo así, y esto no puede ser posible. O sea, la dignificación de la carrera es ser reconocidos como licenciados tal cual somos, y que no se nos vea como un ayudante, sino que como una parte fundamental del diagnóstico. Por otra parte, esto también repercutirá en el salario de los colegas, porque muchas veces, como yo antes lo mencioné, somos los propios colegas los que sacrificamos y esclavizamos a nosotros compañeros, y eso no podría estar siendo así. Entonces, dignificar la carrera sería más que todo ser reconocidos como profesionales, tener voz y voto, tanto en un hospital como en las organizaciones que nos representan.
Los tres han mencionado la necesidad de capacitación. ¿Saben que Colabiocli ofrece becas y posibilidades de capacitación y que el Colegio de Profesionales del Laboratorio Clínico de El Salvador es miembro activo de Colabiocli? ¿Les cuentan este tipo de cosas? ¿Se enteran? Y por otro lado, siendo relativamente jóvenes profesionales, digo, recién recibidos, por decirlo de alguna manera, y uno de ustedes aún estudiante, ¿hay espacios de intercambio en donde se cuenten estas cosas?
No existe. Hasta ahorita que usted me lo está mencionando, sé de que de esa relación, porque el colegiado simplemente solo vela por intereses particulares, mas no trata de unificar al gremio. Y eso sí es algo que de verdad hace que el gremio vaya en decadencia. No tenemos nada, un apoyo así.
Sí, vea, fíjate que yo soy miembro del colegio desde que me gradué y comentarte que en los 5 años que tengo, incluso antes de ser miembro, participaba en las capacitaciones que daban, porque en realidad ellos hacen una que otra capacitación. Ahorita tienen talleres sobre diferentes temas, banco de sangre, incluso el espermograma, creo que ha sido el último. Y coccidios, es cierto, coccidios ha sido de los últimos, pero eso que nos estás mencionando ahorita no lo sabíamos, o al menos creo que de nosotros tres ninguno sabía, ¿verdad? Que podían tener acceso a becas y esos tipos de estudios fuera, pero qué interesante saberlo ahora, ¿verdad? Y que ya las personas que nos están escuchando pues también sepan de que nos podemos abocar al colegio y siendo miembros o no, nos pueden facilitar este tipo de oportunidades nacional o internacionalmente. Muchas gracias, te lo agradecemos.
No, por favor, si esa es un poco la función, Colabiocli, además en este espacio del programa Espacio Colabiocli, en donde estamos en contacto con personas de los países que están siendo miembros de esta confederación, está abierta a todo tipo de propuestas. En este momento están haciendo el traspaso que pasa de Uruguay a Bolivia en cuanto a la coordinación de Colabiocli, la presidencia de Colabiocli, pero va a haber gente absolutamente dispuesta para contestar y para asesorar en este tipo de cosas. Asimismo, revisen en Colabiocli las distintas organizaciones nacionales. Pienso, por ejemplo, en la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, que tiene una cantidad de cursos increíbles y es miembro de Colabiocli. Pienso en el CUBRA, la Confederación Bioquímicos de la República Argentina, que también revisen dentro de la página de Colabiocli aquellas asociaciones nacionales, sus webs y la parte de formación a distancia. Y seguramente van a encontrar buenas cosas. Y el llamado a becas de Colabiocli, que cada año le da la posibilidad a aquellos que están decididos a hacer su formación para poder realizarla. Así que toda la suerte a los tres, dos de ustedes ya profesionales, el otro en su etapa última de la carrera. Y en estos deseos, en estas reflexiones que ustedes han hecho acerca de la categorización de la carrera, acerca de la dignidad de la profesión y la participación en el Colegio Nacional allí en El Salvador. Excelentes reflexiones. Muchísimas gracias por la participación de los tres hoy en el microscopio. Ronald, Patricia, Joan, muchísimas gracias y mucha suerte en su carrera.
Sí, muchísimas gracias, Silvana. Muy amable.
Abrazos.
Adiós. Adiós.
Hasta aquí compartimos Espacio Colabiocli.
Some of them standing, some are waiting in line, as if there was something that they thought they might find. Taking some strength from the feelings that always were shared. And in the background, the eyes that just stared. What was it brought you out here in the dark? Was it your only way of making your mark? Did you get rid of all the voices in your head? Do you now miss them and the things that they said?
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina.
Hora 9 para Bajo California y Tijuana, México.
El microscopio.
El microscopio. El microscopio.
Alicia María Lisi es licenciada en enfermería por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, con posgrado en carrera docente en el Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires, a donde dirige la carrera de especialista en epidemiología y control de infecciones. Es enfermera en control de infecciones del Hospital Italiano de Buenos Aires y miembro fundador de la Asociación Argentina de Enfermeros en Control de Infecciones. Integrante de la Comisión Asesora del Programa Nacional de Vigilancia Vigilancia de Infecciones del Ministerio de Salud de la Nación en Argentina.
Muy bienvenida a El Microscopio, Alicia Lisi. Hemos tomado contacto gracias al Instituto Universitario del Hospital Italiano, que en ese marco se ofrecen regularmente seminarios sobre control de infecciones en instituciones de salud. Tema absolutamente vigente, importante, imperioso. Y por eso queríamos conversar hoy contigo. Contanos primero cuál es el objetivo de esos seminarios que preparan.
Estos simposios hace unos años que los venimos haciendo y comenzamos con un simposio que después nos pidieron más y se hicieron como 4 y después al otro año pudimos hacer 16, el año pasado 16 y este año realmente vamos por 2, porque por la situación, ¿viste? Es económica, lo hacemos con el Instituto Universitario del Hospital Italiano, con posgrado, entonces queremos que sea gratuito para la gente, y realmente tenemos una cantidad de personas que vienen, incluso vienen de Tucumán, de Entre Ríos, de La Plata, de Junín, de la provincia de Buenos Aires. Es una necesidad real poner temas que realmente preocupan y contar nuestra experiencia, siempre con la base científica, pero contar nuestra experiencia de cómo lo hacemos y cómo lo fuimos trabajando a través de los procesos por la certificación con John Commission International. Lo hacemos participar, el aula son para 100 personas y a veces tenemos 120 personas, pero no se quejan, ponemos banquitos y ya para el próximo tuvimos que cerrar la inscripción porque ya hay 160 personas inscritas.
¿A qué público van habitualmente cuando hacen la convocatoria? ¿Mayoritariamente qué viene?
El control de infecciones es para todas las profesiones porque vienen médicos, médicos infectólogos, microbiólogos, sobre todo bacteriólogos, vienen farmacéuticos, instrumentadoras, enfermeras, enfermeras en control de infecciones, es multidisciplinario. Vienen de hospitales públicos, de hospitales privados, de clínicas privadas, y realmente el compartir y las experiencias que cuentan y todo es muy valiosa, ¿no? Muy valiosa para los demás, para nosotros también, porque a veces es como que nosotros trabajamos mucho y estamos como en una burbuja. Y a veces nos cuentan cosas o vemos cosas que nos dicen o nos muestran y que en realidad es, bueno, es lamentable a veces, ¿no?
Te iba a preguntar justamente, ¿cuál era la complejidad del problema que hay hoy sobre el control de infecciones en las instituciones de salud tan luego?
Lo que pasa es que se confunde mucho. En realidad un comité de infecciones tiene que haber un staff que tienen que ser personas formadas. Acá hay una jefa que es una médica infectóloga, pero está formada en control de infecciones. Nosotros también nos formamos en control de infecciones. Actualmente soy la directora de la carrera de especialista en epidemiología y control de infecciones para licenciados en enfermería, pero dura 2 años. Y la modalidad es residencia, o sea, está acá. Y esa persona puede salir y puede trabajar en cualquier institución, como pasa, y puede llevar a cabo un programa de control de infecciones. Lo importante es que una institución tenga las personas formadas, no designadas a dedo, sino personas formadas en control de infecciones, y que puedan desarrollar un programa. Ese programa tiene una parte de vigilancia epidemiológica, de saber primero cuántas infecciones tenemos, de tener toda una parte de educación, de capacitación, medidas de control escritas, actualizadas, basadas en evidencia científica, que a la vez sean adaptadas a cada institución, a la realidad de cada institución. Y también vigilancia de procesos, vigilancia de gérmenes multiresistentes y vigilancia de todo lo que tenga que ver del cumplimiento de las medidas de control. Hay hospitales que tienen comité de infecciones, y sí, pueden tenerlo, pero el funcionamiento es. Aparte que se está trabajando y se estuvo trabajando mucho en una ley que obligue a las instituciones a tener este tipo de personas, de vigilancia, de programas, ¿no? Y que se puedan desarrollar, porque no es solamente decir higiénicense las manos, sino que va mucho más allá de eso.
Claro. Ya que la mencionaste recién, ¿cómo está la situación de la multiresistencia en Argentina y las instituciones de salud? ¿Están preparadas para el avance de esta multiresistencia?
Es una pregunta bastante compleja. En nuestro país está el programa VIDA, de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias, donde aportan datos más de 100 hospitales. No nos podemos comparar con Estados Unidos, por ejemplo. Sí hay un programa que tiene el Malbran, que es de gérmenes multiresistentes, aporta los datos de la Argentina y no estamos muy bien. Con referente al mundo, es un problema mundial, no solamente de nosotros, donde están gérmenes como se comenzó con el estafilococo resistente, después el enterococo banco R, que ya un poco dejó de ser un problema, y ahora el problema más importante es la KPC, ¿no? Y para eso hay que estar preparados para hacer vigilancia, para buscar este germen multiresistente en los pacientes, hacerles aislamiento, que también lleva implícita una serie de medidas de barrera para que no ese microorganismo no pase a otro paciente, no pase al medio ambiente, ¿no es cierto?, o que lo llevemos a los pacientes. Implica también un costo en medidas de barrera, como camisolín, guantes. No en todos lados o en cualquier hospital se puede hacer correctamente. Y el otro aspecto, también podemos tener todos los materiales, todos los elementos, pero tiene que ver también la capacitación y las conductas del equipo de salud, que tiene que conocer, saber cómo tiene que actuar en estos casos. Y ahí es transversal a todo el hospital, porque el paciente lo ve desde el médico cirujano, el médico de cabecera, lo ve la enfermera, lo ve la mucama, lo ve el camillero que lleva al paciente, lo ve el personal de diagnóstico por imágenes. Entonces, uno tiene que hacer la capacitación transversal a todo el equipo de salud. Por eso lleva tiempo y lleva una constancia que tiene que perdurar en el tiempo. No, únicamente ahí se puede controlar.
Yo me imagino al camillero en la puerta de la institución mandándole mensajitos con el celular que lo apoyó en cualquier parte en la calle y lo llaman para que traslade a algún lugar una persona por dentro del hospital, ¿no? Como recién mencionabas, que tiene que ser toda la gama de distintas personas que intervienen en torno a un paciente, ¿no? Imagínate esas superficies, ¿no? La superficie de los celulares.
Nosotros tenemos, por ejemplo, mencionaste al camillero, tenemos reuniones con ellos, capacitaciones donde tomamos asistencia, va su legajo la capacitación, y también vemos estas cosas, pero a veces cuando se le explica y se le vuelve a explicar, toman muchísima conciencia y a veces por miedo, pero cumplen las medidas.
Con lo que decís, me acuerdo de un capítulo de Doctor House en donde había una especie de epidemia de no sé qué adentro de un hospital y no sabían cuál era el origen, qué era lo que le estaba generando. Era como una especie de gripe fuerte que había atacado a los niños en la parte de guardería, la parte de los niños pequeños internados. Y finalmente era la señora que repartía ositos de peluche, que era una anciana voluntaria que venía al hospital con una gripe pavorosa y que, viste, andaba con los guantes, sí, con los guantes de látex, pero se pasaba el dedo por la nariz cuando mosqueaba, ¿viste? Y después agarraba los ositos de peluche y se los daban. Todo el capítulo de House para llegar a que era ese lugar, en donde ese momento en donde se violaba la barrera de desinfección de superficie, ¿no? ¿Qué consejos podrían darse para esto, para la desinfección de superficies, en esta continua actualización ante la multiresistencia que hay?
Vos mencionaste esto que es muy importante. Los gérmenes multiresistentes, la transmisión general es por contacto, contacto a través de las manos o a través de algún elemento contaminado que no se desinfectó entre paciente y paciente. La higiene y desinfección en un hospital no es lo mismo que un hotel 5 estrellas. El personal de mucamas tiene que estar muy preparado y capacitado para la higiene y desinfección de la unidad del paciente. Todo lo que se tiene que desinfectar es las superficies tocables, lo que toca el paciente y lo que tocamos nosotros. ¿Sí? Vos mencionaste el celular no tiene que formar parte en un aislamiento, no tiene que estar, lo mismo en un quirófano, y eso cuesta muchísimo, porque es como que forma parte, como un brazo más de la persona. Y en la parte de desinfección nosotros insistimos muchísimo, porque hasta el llamador o el teléfono o la manija de la puerta de la habitación puede ser un elemento de transmisión del microorganismo. Y lo que aconsejamos siempre es los detergentes desinfectantes. Nosotros acá, por ejemplo, utilizamos una base de peróxido de hidrógeno. Es bueno y aceptado por las mucamas en el uso. ¿Por qué? Porque uno tiene que ver también que el desinfectante que vas a utilizar también facilite el proceso en menos etapas a la mucama. Por eso cuando dicen higiene, agua y jabón y después enjuagar y después poner lavandina, o sea que la estás llenando de pasos a la mucama, que a veces una para un piso entero, no lo puede hacer nunca correctamente. Nosotros nos fijamos en el desinfectante, en los lugares para desinfectar, en las auditorías, en la capacitación, pero también que los tiempos de ella sean, lo pueda realizar. Si no, va al fracaso. Y en realidad, como vos diste el ejemplo del osito de peluche, el osito de peluche vos no se lava habitualmente, no se desinfecta, no se manda a esterilizar. Entonces, ese osito hizo de vehículo en la transmisión del microorganismo, ¿no? Y acá te podemos dar ejemplos como el estetoscopio, que hay que desinfectar la campana entre paciente y paciente y cuesta mucho. ¿Sí? Tenés un montón de elementos que pueden ir de un paciente a otro. Hasta el termómetro, cuando tomas la temperatura de un paciente a otro. Entonces, el termómetro también se tiene que desinfectar entre paciente y paciente, porque a veces no es la realidad poder tener un termómetro o un brazalete de tensiómetro para cada paciente. No es la realidad del 90% de las instituciones de salud.
Claro. Alicia, te invito a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos nada más y ya estamos de vuelta, porque hay una serie de cosas más que me gustaría conversar contigo sobre este control de infecciones en establecimientos de salud, que como vemos implica un montón de gente, un montón de capacidades y de enseñanzas, un montón de superficies, un montón de cuidados y un montón de riesgos. Un par de minutitos y estamos de vuelta.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
El microscopio.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana.
Microscopio. Continuamos con la licenciada Alicia Marta Lisi, directora de la carrera de especialista en epidemiología y control de infecciones en el Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires.
Acá estamos de vuelta, Alicia. ¿Qué hay acerca del alcohol? ¿Ha perimido el uso del alcohol como primera línea de defensa? ¿Sirven de algo esos expenders de alcohol en gel? ¿Alcanza?
Sí, mira, hay una realidad. Vos, el alcohol, que fue muy difundido internacionalmente y por la Organización Mundial de la Salud, es una medida muy, pero muy buena, que ayudó, porque no todas las instituciones tienen piletas para lavarse las manos y exclusivas para lavarse las manos, que no sea una pileta contaminada donde tiren otras cosas. El alcohol para las manos, cuando están visiblemente limpias, fue una situación muy, pero muy buena, porque ayudó a poner un dispenser o un frasco de alcohol en lugares accesibles para que puedan utilizarlo. Porque nadie, si vos tenés la pileta en el baño, nadie entra a la habitación y va al baño a lavarse las manos y toca al paciente. Entonces, el alcohol es una parte de como una antisepsia de la mano para tocar al paciente y realmente sigue siendo efectivo. Que ese alcohol tenga un tiempo, que cuando se abra se ponga la fecha de vencimiento, que la técnica de la higiene de manos sea correcta. Nosotros tenemos un aparato que a veces en las capacitaciones los ponemos con un líquido especial y decimos, utilizalo para la higiene de manos. Y después los ponemos con unos rayos que miran y ven todas las superficies de las manos que no llegó líquido, que permanecen contaminadas. También en la capacitación tiene que ser que el alcohol pueda llegar a todas las superficies de las manos, que hay una técnica, ¿no?, para realizarlo. Y eso la verdad que cuesta mucho. Nosotros lo que hacemos también son mediciones cada 3 meses, un trabajo observacional en las áreas intensivas para ver la adherencia de la higiene de manos. Y en los pisos, realmente, quien controlan, le damos una planilla que le explicamos y todos, es al familiar y al paciente. Que ellos nos cuenten en 24 horas todos los que entraron y si se higienizaron las manos o no. O sea, antes y después de tocarlos. En colaboración, el trabajo con el paciente, le explicamos que esto en realidad se hace también en otras partes del mundo y que esto beneficiaría para saber probarnos si hay que hacer más capacitación o no para la adherencia a la higiene de manos, ¿no? Y realmente colaboran muy bien los pacientes y los familiares. Por supuesto que un paciente que está grave, un paciente que está en sus últimos momentos, paciente con reacio, no se lo damos. Se lo damos a los pacientes si realmente quieren colaborar para hacer esta aplicación, ¿no? Y tenemos muy buenos resultados. Hace unos cuantos años empezamos con cifras bajas de adherencia. Y con el trabajo y constantes de tener una política de higiene de manos avalada por la institución, pudimos llegar a tener casi un 80% de adherencia a la higiene de manos. Que uno dice, pero no es el 100, pero es muy alta. A comparación de todas las instituciones, todos los reportes que hay de higiene de manos, ¿no? Así que, bueno, nuestra meta primera es llegar al 80-85%, que, bueno, estamos en camino a eso. Pero, ya te digo, son años.
Recién mencionaste, como al pasar, algo que me quedé sorprendida. Mencionaste de que el alcohol en gel tenía que ver que no tenga el vencimiento, para que no esté vencido. ¿Vence el alcohol?
Todos los antisépticos, aparte de tener una fecha de vencimiento, ¿no es cierto?, en el frasco, cuando lo abrís tenés que tener mucho cuidado porque pueden contaminarse, sobre todo con en los hospitales, ¿no?, sobre todo con gérmenes gram negativos, ¿no? Y nosotros también tenemos una política con los antisépticos, que una vez que se abran tengan un tiempo de apertura. Por eso tenemos frascos chicos. En el mundo la tendencia es usar monodosis, precisamente por este problema, y tener, bueno, la facilidad de que puedan abrirlo, ponen la fecha de apertura y en un determinado tiempo lo tienen que descartar, para evitar precisamente esto, la contaminación de los antisépticos. Sé que somos un poco, no sé si el único, pero creo que hay otras instituciones también que lo hacen, y también fue un pedido de John Commission International, ¿no?, en la certificación y en la recertificación que tuvimos. Entonces, se va trabajando no solamente con la higiene de manos, sino con todos los procedimientos invasivos, con cirugía, con neonatología, con esterilización, o sea, con todos los, con la construcción hospitalaria, que es muy importante, ¿no?, por la cantidad de polvos que genera. O sea, son muchos aspectos que nosotros tenemos una página que pueden entrar, una página gratuita, que es del Comité de Infecciones de acá del hospital, donde pueden entrar y tenemos toda una serie de procedimientos y todos que los pueden consultar, y que la verdad que es muy útil.
Y por último, ¿cuál es el rol del laboratorio clínico? Porque nuestra audiencia es básicamente profesional del laboratorio. ¿Cuál es el rol que tiene en este proceso de llegar a contagio cero, ¿no?
No, mira, el rol del laboratorio es fundamental. Es el integrante del equipo, del staff de control de infecciones, porque ellos son los que nos reportan y nos dan la alerta de todos los microorganismos, de la vigilancia que hacemos de procedimientos, de todos los cultivos de los pacientes, nos alertan con los gérmenes multiresistentes, hacen procedimientos porque cuanto más rápido sepamos el microorganismo resistente, más rápido tomamos las medidas, y si es negativo, levantamos el aislamiento, ¿no? Porque a veces se hace la vigilancia, se hace para buscar el microorganismo, y ese paciente puede estar aislado, y te imaginas que es una cama ocupada también, que no está usando otro paciente. Entonces, cuanto más rápido tengamos esa información, más rápido se puede desaislar. Y en realidad, en todo sentido, el laboratorio está en alerta y está trabajando con el comité de infecciones. Ya te digo, en los gérmenes multiresistentes y en la parte de vigilancia de infecciones hospitalarias. Ojo, y también se hace capacitaciones con ellos. Suponete, se mide, el laboratorio mide la parte de hemocultivos contaminados, ¿no? Y cuando vemos, tenemos cifras buenas, que son del 3% o menos, que es lo internacional, pero igualmente se hacen capacitaciones con ellos con respecto a la toma de hemocultivos, a la toma de retrocultivos, para evitar que las muestras sean un falso positivo, ¿no es cierto? Así que la labor de ellos, el rol de ellos es fundamental, fundamental, y trabajamos muy, muy en conjunto. Y te digo más, a veces cuando queremos buscar microorganismos, en el caso que aparezca un germen emergente, también hacemos cultivos del ambiente o cultivos de determinados elementos, en el caso de un brote, y bueno, y ellos están así trabajando con nosotros en como la toma de muestras, como con la información, cómo buscarlos, ¿verdad? Por eso te digo que es fundamental una institución que, en realidad, todas las instituciones tienen que tener un buen laboratorio de microbiología, y el de acá del hospital es excelente. Pero todo se puede. A veces no están los recursos económicos, pero sí, fundamentalmente, es el cambio de conductas, ¿no? Que uno tiene que lograr en la gente, ¿no? La parte cultural, que uno lo dice, pero es bastante difícil, ¿no? El cambio de cultura a disposición de poder implementar medidas de control, que no es fácil.
Bueno, realmente fue una clase abierta. Muchísimas gracias por las capacitaciones gratuitas que ofrecen. Junto a esta nota vamos a poner el link que está dentro de hospitalitaliano.org.ar, o poniendo en el Google simplemente Hospital Italiano Infecciones. Allí hay todo un capítulo en donde se pueden descargar manuales, ver las convocatorias abiertas. Hay de todo. Vamos a poner la web junto a este audio para que lo puedan descargar. Todo el esfuerzo, siempre se puede hacer algo más para mejorar las cosas, Alicia. Muchísimas gracias por tu participación hoy en El Microscopio.
Muchas gracias, Silvana, y bueno, toda la suerte, y a disposición para lo que quieras preguntar y saber. Tal vez.
Estamos en El Microscopio.
Está disponible el nuevo número de la revista Diagnóstico In Vitro, de descarga gratuita en la web de la IFCC, con un temario de excelencia. Revista electrónica de ciencias de laboratorio clínico para Latinoamérica, España y Portugal. Auspiciado por la Federación Internacional de Química Clínica, Diagnóstico In Vitro pretende ser un punto de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico.
www.ifcc.org/diva. Argentina, el servicio de hemoterapia del Hospital Infantil de Alta Córdoba está buscando triciclos o kartings para armar carritos para los niños internados. Quien pueda donarlos, llevarlos allí. Juan Antonio Lavalleja, 3050, Ciudad de Córdoba. Por más información, comunicarse al número 0351-470-8800.
Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rape her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme, but I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich. Liberation came creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddie. She made a little speech then, all she tried to make me say when. She had my balls in a vice, but she left the dick. I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream. But now I smell like Vaseline, and I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which.
I wonder, 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 wonder.
So I went out and bought me a leisure suit. I jingled my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo, and none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually, me and a friend sort of drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream, with a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
I knew you'd be surprised.
El microscopio.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos sarampión. Los brotes de sarampión continúan propagándose rápidamente en todo el mundo, según los últimos informes preliminares proporcionados por la Organización Mundial de la Salud, con millones de personas en todo el mundo en riesgo de contraer la enfermedad. En los primeros 6 meses de 2019, la cifra de casos de sarampión reportados era la más alta en cualquier año desde 2006, con brotes que tensan los sistemas de atención médica y provocan enfermedades graves, discapacidades y muertes en muchas partes del mundo. Esto sigue a aumentos anuales sucesivos, lo que indica un aumento preocupante y continuo en la carga global del sarampión en todo el mundo. Esto resulta de las desigualdades en la cobertura de vacunación y las brechas y disparidades entre las comunidades, las áreas geográficas y entre los grupos de edad, cuando suficientes personas no inmunizadas están expuestas al sarampión, puede propagarse muy rápidamente. Estados Unidos reportó el mayor recuento de casos de sarampión en 25 años.
Con el microscopio.
Poliovirus Grupo Técnico Asesor. El Grupo Técnico Asesor es un grupo creado en el año 1985 luego de que la Organización Panamericana de la Salud anunciara la meta regional para la erradicación de los poliovirus salvajes para el año 1990. Los objetivos del GTA se han ido ampliando a lo largo de los años y actualmente ofrece asesoramiento sobre todas las actividades dirigidas a alcanzar metas de inmunización regionales, incluyendo la erradicación, eliminación y control de enfermedades prevenibles por vacunación. Las recomendaciones que formula GTA están dirigidas a todos los grupos de población, incluyendo niños, adolescentes y adultos. Las recomendaciones del Grupo Técnico Asesor se emiten por consenso y se publican un mes luego de realizada la reunión.
Con microscopio.
Candida auris, una especie de hongo que crece como levadura, fue identificado por primera vez hace una década. No se sabe cuál es su origen, pero fue descrito por primera vez en 2009 tras ser aislado del canal auditivo de un paciente de Corea del Sur. Unos años más tarde apareció en Japón y comenzaron a surgir brotes en países como India, Sudáfrica, Venezuela, Estados Unidos, Reino Unido y España. Versiones diferentes del hongo comenzaron a aparecer en 4 continentes al mismo tiempo. En una aparición casi simultánea, sin precedentes, y todas estas versiones han demostrado una fuerte resistencia a los medicamentos. C. auris es capaz de persistir en el ambiente y puede sobrevivir en superficies inanimadas. Además, muchos de los desinfectantes que utilizan los servicios de salud no resultan efectivos con este germen. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, casi la mitad de los pacientes que contraen una infección por Candida auris fallecen en un lapso de 90 días.
O microscopio.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Valor de la medicina de laboratorio en medicina clínica. EDICE Italia del 7 al 9 de noviembre 2019. Virtual Lab 2019. Tercer Congreso Virtual de Bioquímica Clínica, evento por Internet. Del 11 al 23 de noviembre 2019. 27º Congreso Estatal de Química Clínica y Expolab Mexicali 2019, Mexicali, México, del 16 al 18 de noviembre de 2019. Congreso Regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFCC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre 2019. Medician de Laboratorio en Padua, Italia, del 20 al 22 de noviembre 2019. Jornadas de Innovación en Biología 2019 en París, Francia, del 21 al 22 de noviembre 2019. 17º Congreso Nacional de Química Clínica, Atenas, Grecia, del 21 al 23 de noviembre 2019. 13ª Reunión Científica Internacional, Control de Calidad Interno en la Era de la Trazabilidad, Milán, Italia, 28 de noviembre 2019. 19º Congreso Nacional de Profesionales de Laboratorio Clínico, Perspectivas Científicas hacia las Tecnologías Avanzadas del Siglo XXI, Santo Domingo, República Dominicana, del 28 al 30 de noviembre 2019. 11º Congreso Guerrerense de Actualización Académica para el Desarrollo Profesional del Químico Clínico y Expolab, Acapulco, México, del 28 al 30 de noviembre 2019. 5ª Reunión Anual de la Sociedad Saudita de Química Clínica, Riyadh, Arabia Saudita. Jornadas Profesionales de Biología, París, Francia, del 6 al 7 de diciembre 2019. Congreso Internacional de Calidad en Medicina de Laboratorio, Medicine, Helsinki, Finlandia, del 6 al 7 de febrero de 2020.
Visite el Clinical Chemistry Training Council sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Recién vi a un extraño con un rostro familiar. Ahora entiendo al resto cuando me mira mal. el del espejo soy yo, extraño animal. Alguien dijo que nacemos y que morimos solos. Yo que nací varias veces, suscribo todo. El hombre solo, solo sueña con extraños. No cumple años, el primer combatiente de la primera trinchera, el que soñó ser eterno, el que ahora quisiera, quisiera que, ahora que, solo quisiera un poco más para seguirlo, un poco más para vivirlo, un poco más, habilitarme un poco más para sacarme de ambiente. Para sacar medio ambiente. Basta de pasado, de futuro y de presente. Futuro es muerte, pasado gente. Y el presente qué, el presente es nada más, nada más. De las tres rosas rojas queda una chamuscada, ya que han muerto las otras, no sirve de nada. El de las flores soy yo, el sentimental, ruleta rusa andante, gatillando el celular, como un disco rayado, como un árbol moribundo, tema del hombre solo. Cargando el mundo, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Quisiera un poco más, sin recordar, un poco más, sin castigarme, sin culpar. No quiero avergonzarme más. Para sacar medio ambiente, un poco más, un poco más.
Microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la licenciada Alicia Marta Lisi, directora de la carrera de especialista en epidemiología y control de infecciones en el Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. A la licenciada Patricia Zacarías Mendoza, del Laboratorio Clínico del Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum, de El Salvador, junto al licenciado Joan Odair Cibrián Rivera, cofundador de la Asociación Salvadoreña línea de profesionales en laboratorio clínico, y a Ronald Salvador Brand, profesor de física y estudiante de la Universidad de El Salvador.
Esto fue El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.